Durante la clase que tuvimos anteriormente, que algo dicho por el Señor y que nosotros debiéramos, como pueblo de Dios, debiéramos de reconocer. Lo dicho por el Señor acerca de los obreros son pocos. ¿Cuántos creyentes? Creyentes, hijos de Dios. A los que creen les dio esa potestad, ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Creyentes, pero para ser hijos de Dios. Pero Cristo también, que es el Hijo, por excelencia, el unigénito antes de los hijos y el primogénito entre los hijos, no solamente fue Hijo, pero también fue el siervo, y es el siervo, el siervo. El Padre dice de él: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y como Hijo, entrando en este mundo, vino con una finalidad. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. A hacer, no solamente a exhibirme como Hijo, sino a hacer. ¿Por qué digo exhibirme? Porque aquel que nos ha hecho ser hijos, también se nos dice, se espera la manifestación, una exhibición, la manifestación de los hijos de Dios. Pero relacionándolo eso con el Hijo de Dios, ahora el primogénito entre los hijos, aquel que dijo, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, ¿alguna vez se ha preguntado que aparte del Señor salvarnos por amor, también nos ha salvado con propósito? ¿Cuántas veces no han oído ustedes esta palabra propósito? Y si es cierto que Él nos amó y nos salvó, qué triste es hacer algo por el hecho de hacerlo y ahí queda. Dicho sea de paso, no espere que el que esté al lado suyo, delante o detrás de usted, lo oiga. La Escritura declara, el que tenga oído para oír, que oiga. Olvídese, Señor, allá en Jeremías, un pueblo incircunciso de oído, no de carne, de oído. ¿Problema del pueblo de Dios? Señor, lo que tengas que hacer, pero permíteme, concédeme que yo pueda oírte. Y de esa manera, los obreros son pocos. Paréntesis, los obreros son pocos. ¿Cree usted que todo aquel que en la iglesia, entre el pueblo, ¿cree usted que todo aquel que está detrás de un púlpito, he aquí uno de ellos, de los tantos? Hello. ¿Cree usted que todos sirven a Dios? El Señor que juzga. ¿Cree usted que todo aquel que, no solamente detrás de un púlpito, la labor que se encuentre realizando de las tantas necesidades en el campo misionero, haciendo cualquier cosa que tenga que ver con la obra, con la obra? ¿Cree usted que todos servimos al Señor? Y es por ello que es necesario, no el aquello de mirar con crítica, mirar con, ¿no?, sino viendo que no todo lo que brille es oro. Y consecuentemente, dejando todo lo demás a un lado, la autoexaminación. La palabra lo declara. Examinaos a vosotros mismos. No al otro allá. Examinaos a vosotros mismos. Una vez más, como hijos, pero también ahora, porque somos hijos, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer. A hacer. Vengo a hacer tu voluntad. Quiero venir, si me acompañan, por favor, aquí a esta palabra que no sé cómo ustedes la tomarán, pero en el libro de Éxodo, en el capítulo 18. Éxodo 18. Aquí esta palabra, fíjense por favor, siendo lo más directo posible, en el capítulo 18, en el versículo 14, por favor. Viendo el suegro de Moisés, yo no sé, no habla mucho la Biblia de él, pero bueno, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú, qué? Solo. ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Alguien enseñándole a este siervo Moisés, cuidado, lo que hacía y lo que no debía de hacer. No está bien lo que hace. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú, ¿qué? Solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo, y por jefes de millares, y de centenas, y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Verso 24, eis. ¿Qué haces? Bueno, el Señor lo llamó a él, muy bien, hablando de genuino, siervo genuino, muy bien. ¿Qué enseñes al pueblo? Muy bien. Verso 20, enseña, muy bien. Pero una vez que enseñes, verso 21, escoge. No escojas sin antes enseñar. ¿Se entiende? Si escoges, si pones antes de enseñar, si no son instruidos, para entonces, ¿qué? Verso 22. Ellos juzgarán al pueblo, en otras palabras. Y con la misma, el verso 23, aparte de todo lo dicho, lo que importa es lo que el Señor te muestre. Lo que el Señor te diga que hagas, eso haz. Volviendo otra vez a esa palabra que dije al comienzo de todo, los obreros son pocos, dicho en el Nuevo Testamento. Pero aquí lo podemos ver en los días de Moisés, y siempre ha sido así. Donde hay, si es que esa fuera la situación, desempleo, la nación en muchos lugares se ha sentido el impacto, ¿no? causado por la situación económica y demás. Bien. ¿Sabe que en el reino de Dios, en la viña del Señor, no hay desempleo? Se solicita. Perdón. Sin ir más allá. Pero por otra parte, está aquello que tiene que ver con intereses. ¿Qué meta es la que uno persigue? ¿Qué es aquello que lo motiva a uno? Lo primero de todo, sin tener que ahondar en ello, lo primero de todo es tener vocación. Vocación. La palabra dice claramente: haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta vocación, si, por ejemplo, en lo natural, cuando uno reconoce que tiene vocación para algo, qué triste es hacer algo sin vocación. Era aquello de, bueno, tengo que trabajar, qué bueno. Y hacerlo solamente porque inclusive se preparó para ello. Profesionalmente lo es, pero de corazón no lo es. Y tener que estar envuelto, yo tengo que ir a hacer esto, tengo que... Y no hay vocación. En el Señor, algo que el Señor quiere que uno tenga es vocación. Hacer algo en lo natural, sin vocación, cuanto menos en el Señor. Hacer algo, querer hacer algo, porque a otros le impongan, porque a otros le digan, ¿por qué no haces eso? A lo dicho. Esta palabra tiene que ver con reconocer a los siervos. Moisés, tú estás trabajando, tú estás sirviendo, pero al mismo tiempo, mira la necesidad tan grande que hay entre el pueblo. Si son pueblo de Dios, si ese es pueblo de Dios, ese pueblo no ha sido solamente llamado a ser salvo, sino también a servir. ¿Por qué? Porque el ejemplo, el patrón de ello, no es otro que Cristo Jesús. Siendo hijo, se hizo siervo. Ante lo dicho. Una de las cosas que el Señor quiere hacer es, lo primero de todo, entresacar. Entresacar, cuando hay siervos y son reconocidos, es necesario apartarlos, separarlos. No dije vidas que hagan esto o que hagan esto otro. Siervos. No es lo mismo hacerlo por hacer, o muchas otras cosas, a hacerlo por motivo de servidumbre. En el caso del Hijo de Dios, otra vez, y lo repito, vengo a hacer tu voluntad. La voluntad de alguien quiere decir que uno está sometido a ese que es superior. ¿Para qué venía el Hijo de Dios? Otra vez, hacer la voluntad. Reconocer a esos siervos. Aquí, por favor, en Números, el libro de Números, en el capítulo 11. En esta palabra, les confieso, en esta hora, en esta palabra que se está tratando acerca de reconocer a los siervos, la necesidad es grande, lo fue, siempre lo ha habido. En días de Moisés, en el Nuevo Testamento, pero imagínense hoy en estos tiempos. No quiero ser exagerado en lo que estoy expresando, pero sí al mismo tiempo no cerrar mis ojos ante la realidad de que la necesidad es muy grande hoy día. Que aquello que tiene que ver con vocación de servir, vocación ministerial en cualquiera, ministro, un siervo, en cualquier capacidad que sea, que se ha sustituido por entretenimiento, por esto, por lo otro, por razones personales, lo que sea. Hoy en día, eso es lo que predomina. Bien. Números capítulo 11, por favor. Dice aquí en el versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo? ¿Qué le decía Jetro? No te va a ir bien. No te va a ir bien. Tú no puedes, tú no puedes. Tú necesitas ayuda. Genuino, siervo auténtico, pero al mismo tiempo, la carga es de uno solo. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Una vez más, la carga es de Cristo. Dada del Padre a su Hijo. Pero de la misma forma que habla de dones y ministerio que Él repartió en el Nuevo Testamento, Él repartió y dio dones a los hombres, la carga también es repartida. Y aquí lo estamos viendo en una vida, un creyente, Moisés en el Antiguo Testamento. Dice, una vez más en el verso 11, no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno y por aquí. Todo ello. Versículo 14, para abreviar más al punto. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y aún al punto del verso 15, como diciendo, es tan desesperante esta situación, y mira las palabras que él usó a lo dicho. Eso fue en días de Moisés. Vamos a ir un poquitito más adelante en el tiempo. Vamos a dirigirnos aquí, por favor, a Primera de Crónicas, en el capítulo 10, por favor. Primer libro de Crónicas. Vamos a venir rápidamente aquí, por favor. Voy a venir un poquitito más adelante, si me lo permiten. En el capítulo 11, si tienen la bondad. Capítulo 11. Dice aquí en el versículo 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. En ese versículo 10, la palabra había venido a él. Lo estoy tomando para abreviar, como le dije. El Señor le había dicho. Esta palabra profética había venido a él. Escogió de lo que no era, usando palabras del Nuevo Testamento, para deshacer lo que es. El reino no habría de ser gobernado por un Saúl, sino por alguien conforme a su corazón. Pero quiero que observen estas palabras, por favor, aquí una vez más en el versículo 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le... La palabra es de Dios, el Señor sabía lo que él habría de hacer, pero ¿cómo lo habría de hacer? Lo habría de hacer Dios con aquellos que habrían de ayudar, como en el caso de Moisés, habrían de ayudarle a él para de esa manera que se cumpliera la palabra del Señor. A lo dicho, en los días de Moisés, en los días de David. En el libro de Jueces, en el capítulo 7, Jueces, capítulo 7, por favor. Esto es solamente tocando, nada más que tocando ciertas áreas que tienen que ver con colaboración, con ayuda. Capítulo 7. ¿Quiere ver una época difícil en el pueblo de Dios? La época de los jueces. Baste con decir esto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínese. Si pudiera usar el término, ¿qué estado tan babilónico donde cada cual hace lo que bien le parece? Bien. Gedeón. ¿Cómo podría, en otras palabras, este tal hacerle frente a toda la oposición, a todo aquello en que se encontraba el pueblo de Dios ante esa opresión, ante ese ataque, cómo podría hacerle frente? Dice aquí, por favor, en el capítulo 7, verso 1. Voy a ser un poquito más extenso aquí. Acompáñenme. Levantándose, verso 1. Levantándose, pues, de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Así que fíjese que no todo lo que brille es oro. Hay necesidad de obreros. Pero, mira todos los que hay. No se deje impresionar por el número. Aquí ahora estamos viendo lo mismo que se dijo anteriormente, pero a la inversa. Primeramente decía yo solo, Moisés, David vino ayuda a él. Aquí pudiéramos decir que Dios tenía abundancia, 32,000 hombres allí para pelear. Déjelo ahí. Demasiado. ¿Por qué? La última parte del verso 2. Para que el pueblo no se alabe. ¿Qué es eso? No lo que nosotros hemos hecho. No, si todo eso lo hice yo. No, mi ministerio, eso no. Para que el pueblo no se alabe. El que lo pueda recibir, déjalo. Que de 32,000 elimina a 20,000. Eso es abreviando. 20,000 descalificados. El Señor vuelve otra vez a mirar. Aquí en el versículo 4. Y dijo, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, pero si los obreros son pocos. Son muchos. Llévalos a las aguas, allí te los probaré, demás. ¿Qué dice aquí entonces en el versículo 6? Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. De diez mil, solamente 300 llevaron el agua con su mano a su boca. Los otros 9,700 allí reposadamente. Bueno, déjalo. Y entonces, ¿qué dice el versículo 7? Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, si lo puede recibir esa... ¡Os salvaré! Ellos no van a salvar, ellos no van a hacer la obra, yo la voy a hacer por medio de ellos. Eso, aquí esta palabra, palabras tan pequeñitas, aquí es donde se prueban los pensamientos y las intenciones del corazón. Ah, pues ahora sí, con 300 sí, vamos a hacer nosotros. Descartado. No somos ni 300, ni 10,000, ni 32,000. Es el Señor, porque la obra es de Él. La obra es de Él. No es de Gedeón, no era de Moisés. La obra es del Señor y Él la va a hacer. La pregunta es, ¿y con quién? Y como dice ahí, si hubieran sido los 32,000, ¿eh?, lo que hemos hecho nosotros, fuera de contexto. Antes lo dije. En Filipenses, una palabra que traje esta mañana con los hermanos allá, quiero ver una vez más. Aquí en Filipenses, esto es más territorio, más cercano, Nuevo Testamento. Dice aquí en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, de Moisés a David, a Gedeón, todo ello, épocas. Ahora venimos al Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, por favor, versículo 19. Espero en el Señor Jesús. ¿Quién hablaba él? ¿En cuál estaba su fe? ¿Cómo él esperaba poder hacer esto? En él, en el Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues, esa palabra. ¿A cuántos veía Pablo en sus días? Nuevo Testamento. ¿Eh? A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? ¿Qué? No, pero que uno hace esto, el otro hace otro. Mira cuántos hay. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuántos? T-O-D-O-S. Todos. No, que el pastor, que esto. Te conozco. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es. Disculpe. No lo que es de Cristo Jesús. No, que hace falta obreros. No, perdón. Pero si el Señor lo ha dicho. Sí. Hacen falta obreros. ¿Pero qué clase? No aquello que busque lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Cuando todo gira alrededor de mi ministerio, ya saben, mi iglesia, y que esto y que lo otro, es términos populares. Lo que oímos es lo que repetimos. Y donde todo gira alrededor de intereses creados, ¿cree que eso glorifica al Señor? ¿Por qué viene ese proceso de eliminación? Lo hubo en los días de Gedeón y así sucesivamente. Que eso solamente lo pueda hacer el Señor, ¿por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Donde el hombre mira lo de afuera, él solamente mira una sola cosa, el corazón. ¿De qué vale que todo lo que haya por fuera, que esto y lo otro? Si lo que el Señor está viendo está descartado, eso no existe. ¿De qué vale? ¿Qué es más importante? ¿Estar a tono con el Señor o que todos le den una palmadita en el hombro y que todos le den una ovación? Y se podrán decir y hacer muchas cosas, pero sin la aprobación del Señor, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Antes lo he dicho. Para mí esto tiene que ver con aquellos siervos entresacados, lo que hemos visto. Entresacar, llévalos a las aguas, allí te diré quién es quién. Pablo, el Señor le mostraba, ¿a quién te? Porque a ninguno, a ninguno tengo como a este. Y dicho es, entresacar para después que haya algo que se llama preparación, o si le quiere llamar capacitación. Es vital, es importante. Vamos a dirigirnos, por favor, aquí a 2 Timoteo capítulo 3. Si alguien pensara, no tiene que decirlo, hermano, pero yo no he venido aquí necesariamente para pensar acerca de siervos de Dios, y no estoy aquí para... Vengo por otras razones, pero no para nada que tenga que ver con servir al Señor, ni mucho menos prepararme. Bueno, antes de preparación hay que ver la elección, a quién escoge el Señor. Una vez más, 2 Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 14, tenga la bondad. Alejandro el Calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, en mi primera defensa, que ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa preparación me librará de toda obra que... Lo primero es de pensar en eso. Me librará de toda obra mala. Que se piense en la obra. Muy bien. Pero, control de calidad. ¿Han oído hablar de eso? Creo que sí. Control de calidad. Cuando se habla de la obra, que decimos la obra del Señor, si usar un ejemplo sin mucho detalle. El Señor Jesucristo con sus discípulos ahí, ¿cuántas veces el Señor no tuvo que disciplinar, corregir a los discípulos concerniente a la obra que ellos realizaban? Meditemos acerca de ello. Constantemente, ellos haciendo o diciendo y Él corrigiendo. Así que, lo primero que tenemos que ver que en la obra, sí, sacar lo bueno de lo malo. A lo dicho. Aquí en 2 Timoteo, donde estamos, por favor, en el capítulo 3, en el versículo 10, librándome de toda obra mala, pero fíjese lo que decía aquí ahora, hablándole a un consiervo, a un hijo en la fe, versículo 10, pero tú, verso 9, y de los demás que no irán adelante. Pero en el versículo 10, pero tú has seguido, preparación, capacitación, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué más? Tú también has seguido esto. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Istra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, si tú eres uno de los entresacados, ahora la enseñanza. El verso 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y el control de calidad en ti, lo que el Señor aprueba y desaprueba. En lo que tú has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. ¿De quién lo aprendiste? De mí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sigan leyendo si gustan. Entresacados, pero también preparados. ¿Dónde lo aprendiste? Las sagradas escrituras. No porque lo hacen en esa iglesia así. Te persuadiste la palabra del Señor. Tú fuiste de aquellos que has recibido la palabra y la has atesorado. Timoteo, persiste en ello. Lo demás, ¿cómo poder uno enseñar? ¿Cómo poder dar? ¿Cómo poder servir si uno no ha recibido primeramente? La necesidad a través de los siglos, a través de las edades, la necesidad primero de entresacar un pueblo escogido por Dios, de entre ese pueblo, para después ser un pueblo enseñado, capacitado por el Señor. Aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 4, Primera Epístola a los Corintios, capítulo 4. De la misma manera que hablaba con respecto a Timoteo, en ese contexto, Ahora mírenlo aquí, por favor. Pudieran leer desde el versículo más adelante, desde el versículo 9, si gustan. Pero voy al punto. Versículo 14. No escribo esto para avergonzaros. Esto no son palabras para criticar, esto no son palabras para decir, miren para allá. No. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años, aquellos que son instructores, ¿bien? En Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y aquí ahora, Cristo, porque a ninguno tengo como este, verso 10, verso 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño. ¿Por qué enseña? Porque recibió la enseñanza. La manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. No puedo enviar a otro sino a este. Necesidad en la iglesia, necesidad, pero una necesidad increíble. Hermanos, lamento decirlo, pero si puedo usar el ejemplo, ¿han notado cómo los días, la luz del día se va acortando cada vez más en las tardes? Ya octubre, finales de octubre. Muy pronto tenemos que sincronizar los relojes. Tenemos que darle marcha atrás a las agujas del reloj. Si queremos ver la luz del día a la hora que normalmente la vemos. ¿Por qué? Porque el sol cada vez va descendiendo, cada vez más la tierra va girando y cada vez nos encontramos más corto de luz. Aplique eso por un instante nada más a los tiempos que estamos viviendo en cuanto a Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Si la tierra es la que gira, el sol se mantiene, pero la tierra es la que gira. Si la iglesia gira y ya no está a tono, ya no está a punto con el Señor, me temo que la oscuridad cada vez, las tinieblas se van aumentando cada vez más y más. La necesidad de la luz. La necesidad de la luz. La luz verdadera. La necesidad de ser lo que el Señor ha querido que nosotros seamos. Luz en medio de las tinieblas, ya lo he dicho. ¿Preparados? ¿A quién habría de enviar? A este que era un hijo en la fe, igual que lo eran los de Corinto. Hijos en el Señor, pero al mismo tiempo un hijo que servía al Señor con el carácter, la preparación de Timoteo. Esto último quiero dejar con ustedes. Cuando se habla de la obra, del servicio, preguntémonos acerca de esto, la calidad. ¿Cuándo se clasifica un producto? ¿Se puede clasificar de primera o también de segunda? Si es obra de calidad, tenemos que ver a qué, por qué surge, por qué existe tal cosa como obra de calidad. Vamos a venir aquí, por favor. En Éxodo, acerquémonos por un momento. En Éxodo 19, que yo sepa, en lo que tiene que ver con la obra, el servicio, el ministerio de calidad. Vemos la obra y la miramos ópticamente, la necesidad que hay aquí, la necesidad que hay en este, aquí. Y todo es mirándonos unos a otros. Viendo la necesidad que hay. Amén, amén, amén. Pero ¿cree que el problema pueda ministrar y resolver el problema? Con todo respeto, no. Tenemos que ir a la luz Tenemos que ir a la calidad, tenemos que ir a lo insuperable, como hijos, como siervos del Señor. Decía que aquí en el capítulo 19 del libro de Éxodo, sin mucha aclaración, porque esto es claro, esto es al punto, pero que lo pueda recibir. Dice aquí en el capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis en el Antiguo Testamento ese pueblo que fue librado de las garras de Faraón, del Imperio Egipcio, de ser esclavos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído, fíjense, la salvación. ¿La salvación es qué? Salir de Egipto, salir del cautiverio. Él es la salvación, yo no puedo decirlo más claramente. Muchas veces, esta gran salvación es todo. No, ya yo no hago esto, no, que el Señor me libró de esto, esto. Pero perdón, es mucho más que eso. Os he traído a mí. Verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Hablando de calidad, servicio de calidad. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me, os he traído a mí, dice el Señor, y ahora qué, en cuanto al servicio, la calidad de servicio que habréis de rendir. Vosotros me, no a la iglesia, a mí, dice el Señor, me seréis un reino de sacerdotes. Ese sacerdocio, ese ministerio, no es para el mundo, no es para la iglesia, no es para la obra. Este ministerio para el que Él nos ha llamado es para Él. Cualquiera tiene el derecho para decir, hermano, no entiendo nada de nada. Déjelo ahí, olvídese de eso, no se haga problema. Porque si el Señor no abre los ojos del entendimiento, aquí no ha pasado nada. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Leví. ¿Leví no era la tribu sacerdotal? No, ese ministerio no era para los hijos de Leví, era para los hijos de Israel, para toda la nación sin excepción. Eso es lo que el Señor quiere que toda esta iglesia, todo el Antiguo Testamento, que todos ellos fueran esa clase de ministerio, esa clase de siervos, siervos de Él, me seréis, dice, me seréis, no les seréis. El que lo puedo ver. El asunto no es ministerio para el pueblo, es ministerio para el Señor. Cuando esa no es la situación, sino que es el pueblo, que la obra, que esto, que lo otro. Consecuentemente, ahí en Él es donde se tiene esa clase de calidad insuperable. Antiguo Testamento, pero vengamos al Nuevo Testamento. Libro del Apocalipsis. Capítulo 1. Apocalipsis, en el capítulo 1, por favor. O sea, Antiguo y Nuevo Testamento. Paréntesis. Estos son principios, fundamentos, que han sido pasados por altos, lamentablemente. Y puesto que han sido pasados, ¿qué dice? Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Si el hombre que edificó sobre la arena, cuando vinieron, ¿qué pasó? ¿Pasamos por alto estos fundamentos? Bien, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, ahora, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué fue lo que le dijo al pueblo de Israel? Me seréis. No hay cambio, es lo mismo. Me seréis. Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? ¿Para el pueblo? ¿Para la iglesia? ¿Para la evangelización? Nada, nada, nada de eso. Nos ha salvado por gracia, pero para que ahora seamos un pueblo sujeto, sometido a Él, para que Él pueda hacer en nosotros conforme a su voluntad. No lo que a nosotros nos parezca, que es lo que debiéramos hacer por Él, o lo que otros nos inculquen a que podamos hacer por otros. Nos hizo, dice aquí en el versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, me seréis, para Dios su Padre, a Él. En ese contexto, la calidad, la calidad, la calidad, y nada más que eso. Este sacerdocio que Él quiere que seamos, un reino de sacerdotes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sacerdotes, ministros. Ministros, siervos. ¿Para qué es este ministerio? Para que Él nos ha salvado. Para Él, para Él. Ahora, ¿quién es la cabeza de ese ministerio? Sin tener lo que buscar. En el libro de Hebreos escrito está Jesucristo. Jesucristo, aquel que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual es para siempre. Ese sacerdocio es para siempre. Que seamos un reino de sacerdotes para siempre, porque el que impera, el que gobierna, el que dirige ese sacerdocio, es uno que no ha sido temporariamente como un Aarón, este y el otro, es para siempre Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec. Como pueblo suyo, ahí es que ahora nosotros podemos corresponder y decir, Señor, amén. Uno puede, sí, porque le dicen a uno, mira, ¿puedes ayudar en esto? Amén. O uno puede ver algo y, permítame, ¿le puedo servir? Amén. Y nunca haber reconocido lo que significa el valor de este sacerdocio, que no hay nada comparable a hecho. Sacerdote para siempre. Sumo sacerdote, nos ha salvado, nos amó, nos salvó para ser un pueblo peculiar, un pueblo como que no hay otro sobre la faz de la tierra, un sacerdocio para Él, en esa verdad. Aquí vamos a, gradualmente vamos a entrar. En primera a Timoteo, primera epístola a Timoteo, en el capítulo 5. Dice aquí en el capítulo 5, primera Timoteo. Veamos esta palabra. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 1. En el proceso. No reprendas al anciano. Proceso. Ahora en la práctica. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con los de su propia familia, en esencia, enseñar el orden familiar. ¿Entendemos? En la práctica. Si lo preguntamos así, al punto nomás. Porque primeramente el ministerio es al Señor, pero después viene la parte de usarnos. Si se preguntara en otras palabras, ¿cuál es el orden hogareño? Preguntando así nomás. ¿Cuál es la situación hoy día que se vive? que se hable, amados, esto es doloroso. No necesita la persona, en otras palabras, ser la palabra en términos, ¿no? Soltero, soltera. En el contexto familiar, aquí se nos está hablando de las relaciones. Timoteo, primeramente quien necesita conocer eres tú. ¿Cómo has de ser de unos para con otros? Quisiera continuar leyendo cada uno de estos versículos ahí, pero en una forma directa, ¿cómo es que funciona la iglesia? Estamos hablando de cuando viene aquello que se llama consejería. Dicho sea de paso, paréntesis. Donde menos conocimiento hay de la palabra de Dios, donde menos conocimiento hay de la palabra de Dios, es donde impera más la consulta pastoral. El que me pueda entender. ¿Por qué tenemos que ir a cada 5 minutos al pastor para decir, porque el pueblo no recibe palabra del Señor, no sabe qué hacer? Entonces, si uno es del Señor, si uno es un creyente, bueno, pues vamos a ir al Señor, vamos a ir al pastor. Pero si la administración es dada como palabra del Señor para el mismo pueblo, el Señor lo capacita para saber cómo proceder en cada situación. No hace falta ir al pastor. ¿Me doy a entender quizás? ¿Por qué es que no es solamente el aquello de la administración desde el púlpito, es constantemente consejería para ellos? Porque la palabra del Señor escasea. Timoteo, ¿cómo has de enseñar al pueblo? Cada uno según a lo dicho. Rápidamente, para ya después concluir. Aquí en Mateo, por favor. Eso es en lo que se refiere a la familia. Primero, el ministerio al Señor. Ministros preparados, capacitados, me seréis un sacerdocio, lo primero de todo. Si ese ministerio no es para el Señor primeramente, olvide todo lo demás. Segundo, en el contexto de familiar, lo que tiene que ver con la iglesia. ¿Cómo le enseñas, Timoteo, a la iglesia? El ministerio a la iglesia. Y tercero, decía que aquí en Mateo, por favor, en el capítulo 13, versículo 31. Dice aquí en el versículo 30, a través de la enseñanza de esta parábola, rápidamente. Versículo 31. Otra parábola. Capítulo 13, versículo 31 de Mateo. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Sin mucho preámbulo, sin mucha cosa. Sembrar. Primero el ministerio al Señor, me seréis. Segundo, en el contexto familiar. Y ahora aquí estamos hablando de sembrar en el mundo. Esto de sembrar en el mundo, ¿a qué se refiere? Sembrar en la tierra. Sembrar lo que tiene que ver con el Evangelio. Evangelizar aquello que el Señor, por lo cual el Padre Dios dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Insignificante, pequeño. ¿Cómo se vio la venida de él? ¿De un gran rey? Insignificante, lo más pequeño. En el orden ministerial, cuando servimos al Señor, siervos sirviendo al Señor, apartados para servir al Señor, lo que queda en tercer estado es el mundo. El ministerio. No tiene que ser un gran evangelista, por así llamarle, ¿eh? un tú a tú, el testimonio personal. No hace falta, en otras palabras, hacer grandes campañas, el saber lo que hemos recibido para poderlo compartir con otro. Aquí se hace un poco difícil poder explicar esto, poder trasladar esto, traducir esto. Cuando se habla de recibir a Cristo, nada más que esto, nada más, ya lo dejo ahí. ¿Cómo fue el incidente que usted experimentó cuando le vinieron a hablar de Cristo? Nada más que digo eso, para cerrar. ¿Fue algo monumental? ¿Fue algo excepcional? ¿Cómo fue? ¿Las circunstancias? ¿Cuáles fueron? Cada cual con lo suyo. ¿No fue hasta privado, quizás? ¿No fue algo así? ¿Qué? ¿Pero qué ocurrió? Lo más grande que ha acontecido en la vida de uno. Ese pequeño grano, como aquí dice claramente, para producir ¿qué clase? La más grande. Pequeño grano, pero mire lo que produce. Y ahí es donde venimos a esta gran salvación. Nada más que digo eso. Esa obra es la obra evangelística de los siervos. ¿Qué siervos? Reconociendo a los siervos. Si preguntara, ¿alguna vez el Señor le ha usado, ya terminando, alguna vez el Señor le ha usado siervo? ¿Para qué está? Para ser usado. ¿Alguna vez el Señor le ha usado de uno para con otro? Sin mucho escándalo, sin mucha cosa, en el tú a tú. No hay nada más íntimo que eso, más personal que eso. En el tú a tú. ¿Alguna vez el Señor le ha usado de esa manera? Eso es parte de lo que es ser un siervo del Señor. Perdón, pero no. Para mí, el todo del ministerio es ser un siervo, un ministro, un sacerdote del Altísimo. Es lo principal de todo. ¿Por qué segundo? La iglesia. ¿Por qué segundo? Porque si alguno no provee primeramente para los suyos, el tal es declarado como un infiel. Y por último, el mundo. Ese es según el orden divino de valores. Valores en lo que tiene que ver con siervos, escogidos y al mismo tiempo asesorados y finalmente aprobados. Para no ir más allá, vengo aquí a esto y ya termino aquí. Directamente, aquí por favor, en Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Para mí decir, y ya con esto termino, concede el Señor que esto venga a ser solamente como una especie de introducción para todos. Que venga a ser como el aquello de, ¿sabías algo? Y lo deja uno en estado de expectación. ¿Qué? Que esta palabra venga a ser solamente un motivar. ¿Para qué? Para que veamos que el Señor sí, como pueblo suyo que somos, pero que Él quiere usarnos a todos, sin excepción alguna. A lo dicho. Decía que aquí en el capítulo 3 y aquí, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Las mismas cosas. Cualquiera puede decir, hermano, usted no ha dicho nada en esta mañana que ya yo no supiera. Así fue con los filipenses. Que uno puede decir, yo lo sabía. Pero entonces viene la otra pregunta. Y desde que lo supimos, ¿qué ha pasado en nosotros? No soy quien para decir. Guardaos, cuidado, Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Prevención. Verso 3. Porque nosotros, la calidad, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, reconociendo a los siervos, no los que hacen, los que dicen, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos sirviendo a Dios? Porque lo que hacemos y lo que decimos, nos gloriamos en Cristo. No nos gloriamos en lo que hacemos o decimos. Al hacer y decir, claro que sí, qué privilegio, qué gozo, pero nada que provenga de uno mismo. ¿Y cómo lo hiciste? En Cristo. Esa es la clase de obreros, la clase de siervos que el Señor quiere ubicar, poner en su viña, en su cuerpo, en su iglesia. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Quiero decir que no hay lugar ni tan siquiera así un poquitito nada más así. Me temo que no. No hay lugar para la carne. Se encontró con la puerta cerrada, la carne. Lo siento, no pase, lo que sea. Prohibido el paso, lo que sea. Recuerda lo que el Señor hizo en los días de Gedeón. Y así sucedió. ¿Cómo se encontraba Moisés? David, solo que el Señor le enviara ayuda, solamente. Necesidad hay, más de lo que uno puede imaginarse. Y si alguien pensara por un momento que el hermano está reclutando a través de esta palabra obreros, se equivoca. Ajá, parece que lo oyeron. Ajá, qué bueno, ahora soy yo el que les doy una ovación a ustedes. Líbreme el Señor de tal cosa. ¿Sabe por qué es esto? Porque la necesidad no es solamente aquí. Perdón. La necesidad es en todo lugar. ¿Sabe lo que he llegado a pensar en más de una vez? Qué bueno sería si el próximo domingo no se abre este local. Lo repito, qué bueno sería si el próximo domingo no se abre este local. ¿Por qué? Porque el Señor a cada uno lo envió aquí, allá, a donde quiera. Por la gran necesidad que hay. En vez de esperar que vengan más, ¡no! Que el Señor envíe, ubique a donde Él quiera. Por la gran necesidad que hay. Cualquiera puede decir, hermano, usted no está hablando de mí, ¿verdad? No de otro, específicamente de usted mismo. Contrario a que si alguien dijera, pero está hablando de mí, claro. No, se equivocó, no estaba hablando de usted. Porque si estoy hablando de... Entonces, para que ninguno se gloríe. Y si alguno se gloría, gloríese en Cristo Jesús. Esa clase de creyente, esa clase de siervos, son los que el Señor, para eso nos ha salvado. Y eso es lo que se llama servicio de calidad, ministerio de calidad. Necesidad hay mucha, pero no de yo, no de mí. De Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Con gran sentido de carga, de gozo y de expectación es que esta palabra es ministrada. Y dicho sea de paso, no solamente para los que estamos aquí, sino para aquellos que donde quiera que estén puedan estar recibiendo esta palabra. Porque es para todos los hijos de Dios, donde quiera que nos encontremos. Para ellos. Sentado
a la diestra de Dios Padre en majestad, sentado a la diestra de Dios Padre en majestad, coronado Señor, eres fiel, justo y veraz, eres